Muy buenos días, amigos y amigas, sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
Y yo soy Valeria y esto es El Taller. Bueno, chicos, estoy muy, muy emocionada de estar otra vez acá porque estamos con una persona muy, muy, muy capa, literalmente, porque hablamos de una persona súper changa que a su corta edad ha logrado emprender y realmente posicionar a nivel Bolivia todo su emprendimiento. Y hablamos de Belia Kors, creadora de La Paleta.
Hola chicos, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar aquí. Bueno, me presento, soy Belia, Belia Kors. Soy dueña de La Paleta, creadora de los helados, los mejores helados de toda Bolivia. Y bueno, soy jugadora también de Bilster, estoy jugando fútbol ahí. Tengo sucursales en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, tengo en Quillacollo y en Oruro. Pronto vamos a estar en todas las otras ciudades. Y también contarles que estas paletas son artesanales italianas, pesan más de 130 gramos, son las paletas más delis de toda Bolivia, tienen que probarlas. Nos destacamos por ser innovadores en sabores, en paletas, ¿no? Por ejemplo, tenemos pasas al ron en paleta, que es ahorita es un boom, se está vendiendo súper bien. Y sabores extraños como amarena, que casi no los encuentras en heladerías, y la verdad es que tienen que probarlos, son súper deliciosos.
Está genial porque se presenta y de paso le mete su eslogan, las mejores paletas.
Las mejores de Bolivia.
garantiza el espacio
por si
publicitario.
Acaso.
Ok, genial. Antes de continuar, ¿qué nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti, más de tu lado profesional? ¿Cómo ha sido este proceso de descubrir que este emprendimiento que estás haciendo ahora mismo?
Ya, súper. Les cuento que yo tengo otro emprendimiento anterior que es Dulce Aventura. Vendía torta tres leches en vasos y pais de limón, que eran un deleite igual, ¿no? Los vendía en la feria de la Villarroel y Ciclovía. Pero no he podido, digamos, levantar muy bien ese tema de la repostería que me encanta, ¿no? Decoro tortas.
¿Y a qué edad empezó esto?
Empieza a los 18 años. No pude entrar a la universidad y tuve medio año sin saber qué hacer, ¿no? Claro. Entonces tuve que emprender, pero en otra cosa, que es Dulce Aventura. Lo pueden buscar igual en Instagram. Voy a retomar eso pronto. es más el tema de la repostería. Vendía torta tres leches, pais de limón, aquí en la Feria de la Villarroel y a pedidos, y me iba, la verdad, bastante bien. Me gusta mucho decorar tortas también. Lo quiero hacer. Lo voy a retomar algún día. Y bueno, entonces no me iba bien con eso, o sea, no es que no me iba bien, sino que no se podía levantar más, ¿no? Y sigo un mentor que se llama Tito Galvez. Entonces estaba viendo un video hacia las 12 de la noche y dijo, ¿no? Tengo mi paletería. Entonces se me quedó esa palabra y toda la noche no se me pudo salir. Me paré de mi cama, empecé a dar vueltas y dije, no, mañana mismo quiero mi paletería. Hacía algo como un capricho, ¿no? No, mañana mismo lo voy a hacer, ¿no?
Claro.
Entonces empecé a buscar las herramientas que se necesitan para hacer este tipo de helados. Tomé unos cursos de helado italiano y salió la receta perfecta. Bueno, la verdad es que de ahí se fue mejorando la receta cada vez. Y me compré mi primer molde y el primer freezer y los vendía desde mi casa. Amigos, a familia, pero se derretían al llevarlos. Yo los tenía mi motito y los llevaba y se me derretían. Decía, no, tengo que abrir una tienda, ¿no? Ajá. Entonces encontré un alquiler justamente donde estamos, en la Villarroel y Ciclovía. Y ahí empecé a producirlas, me compré mi cocina, mi refri, y hacía prácticamente la magia de los helados. Y saben que es súper chistoso porque yo pinté la pared, pero no tenía ningún letrero. La pintamos con mi mamá. Entonces la gente entraba, yo esperando así a clientes, ¿no? Ahí feliz.
Feliz ahí.
Pero entraba gente y me decían, ¿qué vendes? Y yo, helados, ¿no? Y puse un cartel de pizarra y ahí puse paletas de helado y la gente empezó a venir. Mejor que publicidad en Facebook, creo. Y así fue creciendo más que nada de boca en boca, ¿no?
Claro.
Esa fue mi mejor propaganda.
Señora estrategia de marketing,
sí,
bajo incertidumbre, creo.
Sí. Entonces, así fue creciendo la empresa. Después, como estábamos charlando justo antes de empezar, la clave está en reinvertir lo que uno gana. ¿En qué? En herramientas, en otro molde, en maquinaria. Y así empecé a mis 18 años. A los 20 abrí en realidad la paletería.
Wow.
Increíble, ¿ve? Bueno, pero es todo un proceso al final de cuentas. Y eso está interesante igual para la gente que nos escucha y bueno, también que nos ve, que lo mencionas como que nació el sueño y arrancaste. Eso es
Sí.
algo que solemos hacer todos. Como ha nacido esto igual, ¿no? Pero está interesante porque has recibido ese apoyo. ¿Cuál ha sido tu más grande apoyo en todo este proceso?
Apoyo en emocional, apoyo en qué sentido.
Apoyo como tú lo veas. Profesional, familiar, emocional, no sé. Como tú sientas que ha sido lo que te ha motivado a que el día de hoy estés como estás.
En realidad apoyo hay en muchos sentidos, ¿no? En este proceso, especialmente de mis papás, que han creído en mí, ¿no? Porque era una loquita de mañana voy a abrir mi paletería, digamos, ¿no? Y mi papá me miraba y creo en ti, lo vas a hacer. Y mi mamá igual, ¿no? Me ayudaba a pintar. Éramos dos locas pintando una pared a las 3 de la mañana. Entonces, ha sido un apoyo fundamental la parte de mis papás, también la de mi pareja, que pucha, realmente, dale, métele ahí, dale, 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 todos los días me apoyaba. Y después la parte académica, yo estudio ingeniería económica y financiera y pucha, costos es fundamental para abrir un negocio, ¿no? Uno tiene que analizar este tema de sus costos para ver si la empresa va a ser rentable o no, porque
Claro.
imagínate, voy a vender algo a 1 peso, pero me cuesta 1 peso,
Exacto.
entonces no,
No hay
no, hay
ganancia.
que hacer un
Todo un
análisis
trabajo,
profundo.
claro.
Y justo estaba tomando, bueno, estaba en esas materias en la universidad y ha sido un apoyo que me ha ayudado a crecer también, ¿no? Para esto de las reinversiones y demás.
Súper.
Entonces, esos son mis apoyos.
Y tal vez, o sea, como estábamos hablando detrás de cámaras, hay partes bonitas y hay partes feas, ¿no?
Sí.
¿Algún momento, digamos, como dijiste, tal vez no funcione esto o te hayas como que movido?
La verdad, tirar la toalla para mí nunca ha sido una opción.
Ya.
Sí han habido varios factores que te hacen hacer las cosas más difíciles, ¿no? No sé, cosas de la alcaldía, cosas, esto de la pandemia, por ejemplo, ha sido un golpe bien fuerte porque son prácticamente, supuestamente 3 meses, ¿no? Pero yo ya empecé a trabajar desde antes.
Claro.
Enviábamos helados a los clientes y para mí la pandemia ha sido súper beneficioso tal vez, porque ahí es donde los helados se han empezado a conocer más. Publicábamos que vendíamos helados en plena pandemia prácticamente y la gente nos compraba. Entonces, obviamente tomábamos todas las medidas de bioseguridad. Pero ahí hemos creado también este tema de los packs, que son pagas por 6 y tienes una de regalo, o pagas por 10 y tienes dos de regalo. Entonces, vendíamos como pan caliente el helado ahí. Pero después hay momentos, no sé, cosas que la alcaldía te exige, ¿no? Pero así un momento tan duro que haya pasado, siento que no, porque también no lo veo así. Lo veo como subir un escalón más y que me va a hacer más fuerte, que me va a hacer más inteligente. Entonces, creo que todo lo que me ha pasado, todo lo que ha pasado en la paletería, para mí ha sido algo bueno, porque gracias a eso estamos donde estamos, digamos, ¿no?
Exacto.
Bueno.
Creo que también dentro de todo lo que ya igual hablando detrás de cámaras, porque creo que nos lanzamos un podcast previo,
Sí, todo el podcast.
sí, te juro. Creo que también está el factor de la gente que nos está viendo, empresaria y deportista.
Sí.
¿Cómo nace esa pasión por
Ah,
el deporte?
es igual. Mira, a mí me gusta mucho el deporte y yo empecé a jugar con mis compañeros de curso. Ubicas que en los recreos van y juegan fútbol los chicos y empecé a meterme porque me gustaba y me empezó a gustar más. Entonces era prácticamente la única chica que jugaba fútbol y todos me veían, ¿qué le pasa a esa chica? Entonces ahí descubrí mi pasión. Mi papá es igual súper apasionado por el fútbol. Pero no, no, o sea, él quería, digamos, que mi hermano, que es el hombre de la, del, el, su hijo hombre, juegue fútbol, ¿no? Entonces, no, mi papá no creía nunca tal vez que yo iba a jugar fútbol, pero me encantaba. Al principio me decía que era un deporte torpe, que hay que tener cuidado, que hasta puede ser solo de hombres, ¿no? Pero ya una vez entrando a un colegio donde había un equipo de femenino, ahí ya me empezó a apoyar también porque vio que habían varias chicas jugando fútbol. Entonces, yo trabajaba igual desde muy chica, 14 años más o menos, y así trabajaba. Pero uno de esos ratos me di cuenta que no estaba entrenando, no estaba haciendo lo que me gusta. Y más en esa edad donde es donde hay que aprovechar, ¿no? Entonces dije, quisiera hacer algo, o sea, trabajar, pero pudiendo entrenar. Y ahí es donde me empecé a, dije, no, tengo que hacer algo, vender algo, emprender en algo, ¿no? Ahí nace para entrenar, para hacer lo que amo, para hacer lo que
Claro,
me gusta.
claro.
De esa forma es que empecé a vender las tortas y entrenaba, ¿no? Entrené, después me aceptaron en el equipo de Billy Ster y no ha sido lo mejor del mundo. Ha
Chacha
sido,
tú.
sí, yo rechocha porque amo Billy Ster y jugar ahí para mí es un orgullo representar a los colores, a los mejores colores de
Apuntando a los seguidores
Bolivia.
de Bilster acá.
Entonces, así, así crece. Mira, cuando emprendí, la verdad es que tuve que dejar el fútbol porque era mucho trabajo. Uno piensa que voy a emprender y yo pensaba así, ¿no? Al principio, como les digo, voy a emprender y voy a tener más tiempo para hacer mis cosas, pero no, la verdad es que es el triple de trabajo. Entonces tuve que sacrificarme por lo menos un año hasta conseguir personal que me lo pueda ya producir. Entonces fue un año bien sacrificado. Ahora ya que ya estoy saliendo de la U, que ya tengo personas que trabajan para la paletería, tengo tiempo para hacer lo que me gusta. Entonces ya me puedo dedicar a lo que quiero.
Buenísimo. Ya, luego, creo que igual como mencionábamos, deportista, empresaria, algún otro atributo que tú digas que tengo que destacar ahorita. Porque esa historia igual del hecho de que te gusta la repostería, ese tipo de cosas, ¿de dónde nace? O sea, ¿hay alguien que te ha inducido o simplemente te nació a ti hacerlo?
No, simplemente, mira, soy muy gustosa, creo. Y no había
Ya.
una torta tres leches que me guste como me gusta. Entonces yo empecé a hacerlas y la verdad es que eran demasiado ricas. Entonces la gente, los amigos, familia me empezaron a pedir y dije, no, no, no se los voy a hacer, voy a venderlos. No, ¿qué creen?
Todo es
¿Qué
negocio,
creen? Todo es
¿eh?
negocio. Todo cuesta. Entonces ahí nace, ¿no? Más que nada este tema de la repostería. Empecé a decorar tortas y me encantó el triple, porque las hacía en grande y me pedían igual de otros sabores. Entonces así nació. Me gusta mucho hacer figuras en tortitas.
Súper. O sea, se podría decir que a qué edad, o sea, digamos, ¿no ha sido desde súper pequeña lo que te ha gustado la repostería?
No, ha sido desde mis 17, más o menos en la prom. Entonces, no ha sido, no, tampoco algo, la historia de la vida, simplemente ha sido
Claro.
porque me gustaba la torta tres leches, digamos.
Y ahora, algo importante igual, porque vos has empezado en Cochabamba con
Sí.
este de tu negocio, lo has ido expandiendo. Ese proceso de tener que expandirte a un nivel nacional representa un reto también, y un reto bien grande. ¿Cómo lo manejas? ¿Quiénes han sido las personas que han dicho? O sea, yo creo que ha habido mucha gente que ha tenido que apostar para que hagas esto.
Sí. Mira, la verdad es que, como hablábamos de antes, de emoción, quien ha apoyado harto, creo harto en Dios y también estoy muy agradecida con amigos y colegas que ahora son, ¿no?, parte de la empresa. Primero había una chica en Santa Cruz, una amiga, que se animó a venderlas desde su casa. Entonces, ahí empieza la venta en Santa Cruz. Ya después la gente empezó a pedir algo más, una sucursal, y ahí es donde abrí una sucursal ya sola. Y después en La Paz, igual, la gente empezó a pedir hartísimo helado. Y ahora estamos en nuestro punto de venta, que es en Fricarriel, en Miraflores y en la estación. Mi amiga Montserrat, justamente, ella también ha creído en mí, digamos. Y ahí empezó la venta en La Paz con ella. Después ya tuvimos que abrir la sucursal porque faltaba, ¿no?, más ventas.
Qué hermoso.
Y lo mismo, mira, en Oruro hay una señora que se llama Kiliana y nos escribió, quiero vender tu helado, por favor. Entonces, las puertas se abren cuando realmente uno quiere y eso es gracias a Dios.
Qué hermoso.
No, bien, pues, la verdad. O sea, ya has visto poco a poco todo lo que has ido expandiéndote. Y ya estás apuntando inclusive a cubrir todo el territorio, digamos.
Sí, mira, hace mucho, igual en un emprendimiento, este tema de la visión, ¿no? Todos, casi todos, yo les digo cuál es la visión que tengo de mi empresa y me miran así, esta chiquita loca, digamos, ¿no? Me ha pasado y me lo han dicho, a ver, eres una niñita, me lo han dicho así tal cual, eres una niñita que no está viendo la realidad, ¿no? Y a mí me vale, digamos, esa parte, yeah. Porque
en realidad sí. La realidad está, ya. Yeah.
Entonces, me dijeron, yo quiero exportar helado. Quiero ser un estilo Magnum, Häagen-Dazs, digamos, ¿no? Quisiera que esté en todo el mundo, es mi sueño y lo voy a lograr. Entonces, primero hay objetivos antes de eso, que es estar a nivel nacional, ¿no? Y quiero hacer eso. Quiero primero estar en los 9 departamentos de Bolivia para después ya recién poder exportar el helado.
Excelente. Bien, no, tiene toda una historia de cómo surge este emprendimiento. Pero bueno, antes de continuar, y vamos a ir explicando un poquito ya también una dinámica que tenemos ahí preparada, nos vamos a un break primero.
Súper, nos vamos a un break, pero sin antes de agradecer al Hotel Boutique, la Casa de Margarita, que nos ha dado este hermoso espacio. Literalmente, acá te sientes como en casa.
Así es, amigos, a todos los que nos están mirando desde ya, estamos bien felices porque el día de hoy tenemos un gran auspiciador, que es el Hotel Boutique La Casa de Margarita. Para todos los que ya conocen, famosos por sus pizzas, famosos por sus desayunos,
por sus lasañas,
por todo lo que hacen, en realidad tiene una historia bien grande. Y algo bien interesante que ustedes ya van a ir apreciando en nuestras redes sociales es que tiene todo un concepto creativo de por sí, inclusive hasta en las habitaciones, porque cada habitación en este hotel tiene un nombre, y es un nombre particular que tiene relación absoluta con su propietaria, que es la señora Margarita, una señora que...
Increíble,
digna de admirar. Igual próximamente la vamos a tener en el podcast, no se preocupen. Gente importante que hay que continuar destacándola. Pero bueno, amigos, en unos minutos volvemos. Pero primero, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el espacio? ¿Qué te pareció el hotel, Beli?
No, el espacio la verdad es que es súper lindo, súper acogedor. Y la señora te da un trato increíble. Y recomendarles venir. Y mira, yo no conocía personalmente este lugar, pero ahí es algo que hay que explotar porque de verdad el lugar está bien lindo y bien cómodo.
Exacto, así amigos, no se pierdan este lugar porque es un lugar la verdad que a nosotros nos ha encantado. Y no se preocupen, próximamente ya van a ir viendo en nuestras redes sociales todo lo que este gran hotel ofrece para todos ustedes. Enseguida volvemos.
Bueno chicos, estamos de vuelta con el podcast de taller con nuestra gran invitada que es Belia Coros.
Así es, amigos, continuamos conociendo más de Belia. No sé, creo que cada break que tenemos acá en el taller es divertido porque tenemos la oportunidad de hablar de cada ocurrencia que va saliendo con el invitado. Y bueno, y con Belia no ha sido la excepción. Lo genial de Belia, ya, para que vean que nos está haciendo un favor, ¿sabes? Es que nos ha traído heladitos. Van a ver en nuestras redes sociales los heladitos que nos ha traído. Obviamente son las famosas paletas de Belia, obviamente. Era que le pongas a tu emprendimiento las paletas de Belia.
Las paletas de Belia.
No, así que estamos felices porque la verdad ya los vamos a probar y van a ver en nuestras redes.
Y tiene una variedad tremenda. Tienes
22 sabores.
22 sabores, todos distintos. Yo ya estoy viendo dos que me gustan, que es el
ositos de amarena.
Exactamente, así que vamos a estar degustando luego.
Sí, pero literal.
En esta parte del podcast lo que nosotros queremos hacer es que Belia saque de nuestro querido bol de temáticas alguna de estas para empezar a charlar de
ya
de
sí cosas. Ahorita
lo que salga toca ya.
Ya súper, a ver, te lo abro, tú lo abres.
Yo,
y
ya está, yo
rifa
al agua
ya. Al agua no quiero hablar ya. A ver, vamos a sacar otro.
Yeah. Al agua.
Es que de este tema vamos a hablar al interior, ¿ves? Así que.
Este vale, a ver. Ya.
Ok.
A ver.
Justo estábamos hablando detrás de cámaras, es que lo. No sé por qué no lo dejamos prendidito la cámara y ahí hablamos de muchas cosas.
Sí.
Porque literalmente hablamos de oro puro. Pero ya estamos hablando detrás de cámaras, justo esto. De que muchas personas, tal vez, al nosotros ser. No sé si decir soñadores, ¿no? Hay gente que no cree en lo que nosotros hacemos.
Y si justo, dices, y si dices justo, el tema, y si avisas
de... Y hablamos del rechazo.
Sí.
Y quiero saber, o sea, ¿cómo ha sido ese proceso con esa experiencia, no? Cuéntales un poquito de otra vez de la experiencia.
Sí.
Y cómo la has solido manejar, ¿no? Y cómo has dicho como de, no te voy a hacer caso. Porque mucha gente es como de, ah, no, pero tal cosa, ¿no? Pero
claro, sí, pues sí se puede discutir. Claro.
Tranquila.
Ajá. A ver, como les contaba hace rato, lo vuelvo a contar. Estábamos en una reunión y una señora me dice, ¿cuáles son tus planes, objetivos a largo plazo? Entonces, yo a largo plazo lo veo, ¿no? 5 años para adelante, tal vez. Entonces, yo le dije, quiero exportar helado. Y me trató de chiquilla, que, como les decía, mis hormonas están alborotadas y que soy una soñadora ilusionada, que no, o sea, prácticamente me ha dado palo, ¿no? Y yo, porque es que tienes que dar paso a paso. Y yo le dije, pero tú me estás preguntando mis objetivos a largo plazo, no a corto ni mediano. Entonces, porque a corto, porque es que no, primero es tienes que estar en tu ciudad, después a nivel nacional y ya después. Y yo, claro, esos son mis objetivos a corto y mediano. Entonces, como dices, yo, ah, ya, ¿para qué vas a gastar energía en personas que no vale la pena nada, ¿no? O sea, no sé qué tendrán estas personas, pero la verdad es que hay muchas, son personas cuadradas.
Sí, yo creo que digo, eso es el problema, ¿no? Que mucha gente como que, creo que por lo que no han logrado, creo que te quieren bajar de eso, es como que,
sí,
tú no puedes soñar más que yo, tú no puedes hacer eso, ¿no? Y eso es mucho la calidad de persona con la que te juntas, ¿no? Creo que es importante ver las personas que te rodean, porque...
Exacto.
Así te influyen a más, como dices, tus papás,
claro,
tú,
te impulsan,
tu chico, tus amigas han creído en ti y han dicho, no, pues hagámoslo.
Sí.
Pero también hay esas personas que te dicen como que no. Y ahí está la responsabilidad de la persona en decirse a quién creo y a quién no creo.
Claro, ¿qué recibo en realidad? Y, o sea, ¿qué me guardo? Porque imagínate, hay personas que se lo toman tan personal, tal vez, que... Es peligroso hablar así a las personas, ¿no? Imagínate yo que sea una persona diferente.
Exacto.
Y me lo agarre y diga, no, tienes razón, no voy a poder.
Inclusive inestable, digamos.
Exacto.
Exacto.
Entonces, no voy a poder y realmente te quedes con eso, ¿no? Yo me quedo con eso porque es un recuerdo bonito, ¿no? Que digo, vas a ver, ya, yeah. Algún día lo voy a lograr, pero lo voy a hacer.
Te veo en 2 años, ya.
Entonces, rechazo hay en muchos aspectos, también en el tema de proveedores, ¿no? Al principio tú les dices, te voy a comprar, te vas a ver en un futuro, y te, no, o no te quieren bajar de precios, ¿no? Un principio, entonces, ya después es donde la gente también, este tipo de proveedores empieza a creer en ti, a darte más accesibilidades, más productos, más oportunidades en todo, ¿no? Entonces, es cuestión de seguir,
exacto,
¿no? En
porque,
este tema.
O sea, por ejemplo, tenemos como una historia con Clo de que, bueno, de las muchas que tenemos,
sí,
porque nos pasamos hace mucho
tiempo. Por ahí.
Que pasa que trabajamos en una empresa y nos toca hacer la venta de espacios publicitarios. Y ahí es como que, como dices, tocar puertas y ver quién está ahí aceptado para recibirlos, ¿no? Y pasa que vamos a una empresa grande, no le voy a decir la empresa, pero vamos a una empresa grande, ¿no?
Pip.
Y la cosa es que nosotros así de... Nosotros siempre preparados, siempre, o sea, lo que nos gusta de ambos es que siempre lo que hacemos lo hacemos bien. No lo hacemos a medias, no vamos con no sé, sino que vamos preparados para eso. Y la idea es que vamos a esta empresa... Y era un señor que, pucha, haya tenido una trayectoria tremenda.
Ajá. Y se conocía la competencia y a todo.
Exacto, o sea, ya sabía todo, todo, todo. O sea, creo que ya sabía hasta nuestros nombres, pues. Y la cosa es que vamos y le vendemos este espacio publicitario, pero como había un costo para esos espacios publicitarios, agarra y dice como que nos quería dar el Charlie, como de, dame gratis, así. Y nos
claro.
decía, es que no sé qué, no sé qué, ¿qué preguntas? Y todas las preguntas nos decía
y... Sí. O sea, una actitud pedante, como que se puso en plan, ustedes son niños, o sea, obviamente sí, obviamente con barbijo ya uno disimula, digamos, pero te sacas el barbijo y ya dices, ya, tú tienes 22, 21 años, digamos, ¿no?
Claro.
Y éramos como que sí, pero, o sea, era como que él aseguraba que lo respaldaba su amplia experiencia. Y obviamente nosotros éramos, está genial, a mí me respalda mi juventud y mis conocimientos que están frescos, ¿entiendes?
Y lo chistoso de esto, creo yo, es que nosotros no nos, o sea, hubo un momento donde nos empezó como, no atacar, sino que a decir como que yo sé más que ustedes.
Sí.
Y con Clo nos miramos y era como,
no vamos a bajar la cara. Sí.
Claro.
No vamos a hacer eso. Porque
no nos va a intimidar, digamos.
Creo que todos se merecen respeto. Lo que hacemos nosotros es agarrar, defender el producto y decirle el por qué debería comprarlo. Y literalmente ha sido como un trueque. Porque el señor súper pedante, el señor súper duro, al final literal nos ha dicho, dígame tío.
Yeah. Díganme tío, y éramos el tío X, digamos, ¿no? Y era, vengan cuando quieran acá, hasta casi digo ya, punto, hay muchos hoteles, ya vengan a mi hotel cuando quieran, dijo, y éramos, ya, ya.
Bueno. No, es un poco fregado, ¿sabes qué? Me escriben varios emprendedores igual, y me dicen, tengo miedo en poner el precio de mi producto, y ahí viene igual lo que dices, ¿no? O sea, ponerse firme y decir, no, mi paleta cuesta 10 pesos, ¿no? Yo vendo en otras ciudades actualmente a 12 bolivianos y aquí las vendo en 10. Entonces tú dices, ¿por qué? Y debería ser el mismo. Claro, debería ser el mismo, pero es que los costos de envío son para mí demasiado altos. Y entonces dije, no, tengo que subir porque realmente vale. Contrato una persona para que también recoja el producto. Entonces ahí se incluyen todos los costos. Exacto. Y no tengo miedo de decir, no, esto cuesta 12, pero es que ¿por qué en Cochabamba cuesta 10? Dicen generalmente claro, allá, ¿no?
Porque allá las produzco.
No, por costo, ¿no? por costos de envío de fácilmente, entonces hay que ponerse firmes. Igual en los costos de otras personas, los precios, hay mucho miedo, hay mucha inseguridad, pero no, hay que ser seguro y darle valor realmente a tu producto, especialmente si es artesanal.
Exacto.
Entonces,
hay que darle valor al trabajo, a tu trabajo.
Y creo que esa es la clave, ¿no? Porque, o sea, vivimos en una sociedad donde los, o sea, ¿a cuánto me das último?
Exacto.
El regateo,
y especialmente
la
en Cochabamba, creo, ¿no? O bueno, sí, en
no, Bolivia
en general.
Bolivia.
En general venimos de los regateos, así de, exacto, ¿cuánto me das último, no? Pero creo que cuando ya, como dices, cuando emprendes algo, cuando tienes un producto, es realmente ver todo lo que hay detrás de,
exacto,
hacer ese producto y hacerlo valer, porque no solamente haces, ahí está, sino que hay detrás trasnochadas, hay negociaciones, hay diferentes
todo,
cosas, y a veces errores que tienes que hacer, o sea, hay un proceso detrás, ¿no? Que realmente se tiene que valer, y muchos,
sí,
tal vez emprendedores hacen como de, okay, lo bajaré para,
exacto,
que de, pero eso,
sí,
te da fal, porque eso no hace utilidad en tu empresa, ¿no?
Claro,
claro, es que ahí empieza el las quiebras, digamos,
exacto,
¿no? Yo siempre tomo de ejemplo a Kingdom, tal vez. Digo, pero tú vas a Kingdom y su precio ya está ahí. Les digo, ¿no? Su precio ya está ahí. Entonces, tienes que hacer lo mismo con tu producto.
Exacto.
El precio ya está ahí, disculpe, ¿no? Entonces, viene, ahí va la parte del rechazo por el cliente.
Exacto.
Ay, no sé en qué es un poco fregado el,
exacto,
proceso, pero si tú no le das el valor a tu producto,
¿quién más lo va a dar?
¿Quién más lo va a dar? Entonces, tú tienes que valorizar. Es más, yo decía, pucha, esta paleta no cuesta 10, te la vendería en 15, digamos, ¿no? Entonces, cosa de darle ese valor, porque
claro,
tiene, y tiene muchas cosas, como dices, por detrás.
Exacto, claro, como dices, el emprendimiento, todo lo que emprendemos es como si fuera nuestro bebé.
Claro.
Y nuestro bebé hay que darle lo mejor. Y el
hay
mejor
que
cuidado y el mejor respeto.
El valor.
Y el valor.
Exacto. Es que igual es importante, son varios factores, porque como sociedad, bueno, Bolivia somos pluriculturales, tenemos tantos aspectos tan fragmentados en nuestra cultura, y bueno,
sí,
dentro está la gran cultura del regateo. Pero también creo que es momento para toda la gente que nos escucha y nos ve, que entiendan, aquellos que tienen esa iniciativa de aplicar en su sistema de valores la cultura del emprendimiento, la cultura de la innovación, es momento también, y creo que es momento también de que todos asumamos esa responsabilidad con esas personas. Porque hoy más que nunca grandes empresas han quebrado, grandes empresas también han sabido solventarse frente a la pandemia. Pero así como han habido grandes personas que han podido hacer eso, hay grandes familias, hay grandes emprendedores que desde lo más bajo están intentando sostenerse. Y de alguna manera sostener al país. Porque con una paleta generas un empleo.
Un
generas
empleo,
cuántos empleos directos e indirectos. Y así funciona.
Familias,
y eso es algo que nos apasiona mucho aquí a todo el equipo de Dearmark. No, bueno, el taller para ustedes. Que es eso, ¿no? Tenemos que asumir esa responsabilidad, sobre todo porque como sociedad, ¿no? Como país, ¿qué hacemos frente a una situación como esta, verdad? Entonces es momento, acá es cuando tenemos que ubicarnos un poquito y decir, bueno, te apoyo, apoyémonos, porque así como somos, tenemos la habilidad de tener tantos fragmentos en nuestra cultura, apliquemos buenos fragmentos de cultura que nos sirve, ¿verdad? Sí. Igual, la cosa igual que nos marcaba mucho, no sé, al menos en mi zona, era como que después del Día del Peatón, el chiquero de ciudad que teníamos. Era increíble, y es como que también es frustrante, porque dices, o sea, está perfecto, ya, hay la gente, toda la gente ha salido a hacer comercio, porque bueno, era una oportunidad. Pero mantengamos también esa cultura de, bueno, limpiaremos lo que ya vendí.
O por lo menos mi espacio, lo exacto, que usé, digamos, ¿no?
Exacto. Y es eso, ¿no? Porque creo que más allá de ser un emprendimiento, crea tu filosofía. Crea tu filosofía de higiene, de responsabilidad social empresarial, etc. Y eso es lo que actualmente estás empezando a construir. Y eso se nota también por cómo hablas, por ese amor que le tienes a tu negocio.
Al producto.
Exacto.
Ajá, me voy a quedar con lo que dijo Belia, es... criar tu hijo. Cuando sí. Crías a tu hijo, es una, ¿qué valores le vas a dar? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué va a ser?
Tienes que alimentarlo.
No es como, ya solamente está el emprendimiento. Y eso es lo que muchos, o sea, se quedan ahí, es por eso. Porque.
Y más que nada.
Cuando les preguntan, ¿qué haces? Se quedan como de, esto. Pero, ¿qué más? Y se quedan así. Y es ahí que donde, como les digo, que crían es como criar a un hijo. Donde le pones nombre, le pones valores, le pones todo. Y eso sí empieza para que sea más grande. Y como dice Belia, es ponerle igual, digamos... O sea, hijos es como la universidad, el trabajo y tralala. Ella es como los objetivos a mediano plazo, corto plazo.
Exacto.
Y su visión, ¿no? Es todo un proceso.
Sí, no, hace mucho igual. A tu hijo le tienes que dar tiempo. Uh-huh. El 100% de tu tiempo. Es lo más fregado, ¿no? Uno se concentra en otra cosa y deja. Como yo estudiaba, entrábamos exámenes y de verdad es dejar de lado y tu bebé está ahí todo descuidado. Entonces entrábamos de vacaciones y le metí a mi 100% para reconstruir lo que... La verdad es que se van rompiendo varias cosas, ¿no? Descuidas varias cosas.
No, pero bueno, o sea, son varios factores, la verdad, que se pueden ir soltando, digamos, en esta charla.
En rechazo.
Vamos a necesitar parte 2 próximamente. Pero ya para ir finalizando este episodio, que ahora lo hemos pasado increíble, viene la dinámica.
Súper. La dinámica de hoy es yo nunca. Te vamos a decir distintos aspectos y tú vas a decir sí o no, ¿me entiendes?
Ya.
Yo nunca, típico, ya.
Ya.
Yo nunca he sido infiel.
Ay, yo nunca. ¿Qué? No entiendo.
Se dice nunca, sí, ¿no?
Sí o no.
O sea, yo nunca, sí, yo nunca, digamos, ¿así? ¿Sí, no ves? Sí, yo nunca.
A ver, otro. Yo nunca he emprendido doble negocio al mismo tiempo.
No.
Yo nunca... hecho algo vergonzoso con mi chico.
Siempre se hacen cosas vergonzosas, así que no.
Ya. Yo nunca he peleado con un cliente.
No. O sea, yo nunca. Ay. Sí, o sea, sí, yo nunca. Es que el cliente siempre tiene la razón, la verdad. El cliente es el cliente.
Yo nunca he tenido un apodo.
No.
Ok. Yo nunca me he peleado con alguien a golpes.
Yo nunca, sí, yo nunca. Sí, sí, sí.
Yo nunca no me he dado una crisis existencial antes de un partido.
No.
Nunca.
Nunca.
Bien. A ver. Yo nunca he estado en un mejor hotel que el Hotel Boutique Doña Margarita.
Yo nunca. Qué lindo hotel.
Sí, nada, no, increíble, ¿verdad?
Yo nunca me ha gustado tanto un podcast.
Es mi primer podcast y la verdad es que es una experiencia increíble y lo voy a tener siempre en mi corazón. Así que yo bueno, nunca.
Ya. No te preocupes, vas a ser invitada recurrente próximamente.
Listo. Súper. Listo, chicos, muchas gracias por estar acá. Pero no nos podemos ir antes sin agradecer al espacio hermoso que tenemos hoy.
Así es, amigos, una vez más destacamos el agradecimiento a la señora Margarita, que es la propietaria de este gran hotel. Hay que aclarar una cosa, el Hotel Boutique Margarita es uno de los dos hoteles boutiques que hay en nuestra ciudad, de los únicos dos que hay en nuestra ciudad, por lo tanto los invitamos. Algo bien interesante, que aquí también venden pizza de noche, en la noche es una pizzería y venden de las mejores pizzas, están muy populares, así que si pueden dense una vueltita, los vamos a etiquetar en todos los posts del taller para que ustedes puedan venir a degustar estas grandes pizzas y bueno, ¿qué más les puedo
Claro que
decir?
sí. Súper valía para finalizar. Creo que nos tienes que dar tus redes sociales de La Paleta y tanto personales para que te vayas siguiendo.
Sí, miren, primero de La Paleta, estamos en redes sociales como lapaleta.bol en Instagram, en TikTok, en Facebook, y yo estoy como Belia Kors en todas mis redes sociales también. Y bueno, los invito a probar las mejores paletas de toda Bolivia, hechas con mucho cariño de verdad, y muchas gracias a ustedes por el espacio, me encantó, muy linda experiencia y espero podamos hacerlo más seguido.
Claro que sí. Dale, vale, adelante.
Súper chicos, muchas gracias por coincidir. La verdad, gozamos de estas charlas y no sé, o sea, literalmente tenemos muchas, muchas sorpresas para más adelante. Así que nada, los esperamos y muchas gracias por estar acá.
Así es, amigos, como siempre nos despedimos y como siempre agradecemos a nuestro amplio equipo lleno de jóvenes, que es lo más divertido de todo esto, y agradecemos a nuestras manos principales, que son nuestros socios, Brenda Ávila.
Axel Rodríguez.
Y como siempre les agradecemos por su compromiso y por su amistad, amigos. Hasta la próxima. Mi nombre es Clovis
Y yo soy Valeria.
y esto fue El Taller.